Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy se cumplen 466 días del ataque de Hamas a Israel. Fue la mañana del 7 de octubre de 2023 cuando las milicias de Hamas cruzaron los muros que separan Israel de la Franja de Gaza y abrieron fuego contra cientos de jóvenes que disfrutaban de un festival de música. Luego entraron en los kibbutz israelíes donde los terroristas siguieron matando y secuestrando a hombres y mujeres civiles. Aquel ataque terminó con más de 750 personas asesinadas y 240 rehenes. Muchos de ellos fueron exhibidos en las calles de Gaza como trofeos de caza. Desde entonces, Israel ha descabezado la estructura de Hamas en Gaza y de Hezbollah en el Líbano, pero por delante también se ha llevado la vida de 46.000 civiles en la franja. De ellos, 17.000 son niños. Pues hoy, 466 días después, los equipos negociadores que se encuentran reunidos este martes en Doha, en Qatar, podrían llegar a un acuerdo de tregua para Gaza. David Alandete es nuestro corresponsal en Washington. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Desde la Casa Blanca aseguran que esa tregua es inminente.
Efectivamente, la Casa Blanca dice estar siguiendo muy de cerca esas negociaciones en Doha y confirma que la tregua podría anunciarse en cualquier momento. Es inminente. Este acuerdo ha sido mediado por Estados Unidos, Egipto y Qatar y sería el primero en más de un año de conflicto. La primera fase contempla una pausa en los bombardeos, algo que Biden está tratando desesperadamente de conseguir porque en una semana abandona el cargo y Donald Trump regresa a la Casa Blanca.
¿Cuáles serían los principales puntos de ese acuerdo, David? ¿Estamos cerca de una paz duradera?
Sí, efectivamente, en la primera fase se liberarán 33 rehenes israelíes, principalmente mujeres y niños, a cambio de cientos de prisioneros palestinos, incluidos 30 militantes con condenas de por vida. También habría una retirada parcial de las tropas israelíes de las zonas pobladas de Gaza, y eso va a permitir que miles de desplazados regresen a sus hogares inicialmente, si al final Israel lo permite. Además, se facilitará la entrada de ayuda humanitaria, que estaba bloqueada hasta el momento con hasta 600 camiones diarios. La segunda y tercera fase ya incluyen una liberación posterior de los últimos rehenes y un plan internacional de reconstrucción de Gaza.
Bueno, pues estaremos pendientes de lo que pase en las próximas horas. Gracias, David.
Gracias a ti.
A ver si, como decimos, en las próximas horas podemos dar esa información que las bombas dejan de sobrevolar los cielos de Oriente Próximo. Aquí en España, la actualidad pasa por el Congreso de los Diputados, donde hoy se debía decidir sobre el suplicatorio de José Luis Ábalos. Te lo explico. Sabes que el exministro de Fomento y ex número 2 de Pedro Sánchez está siendo investigado por su papel relevante en el caso Coldo, pero al ser diputado tiene inmunidad parlamentaria y sin el suplicatorio no se puede proceder penalmente contra él. Y Maribel Sánchez, buenas tardes. Ya hay decisión en la Comisión del Congreso sobre ese suplicatorio.
Buenas tardes. Sí, se ha aprobado el suplicatorio y lo más destacado es que hayan sido los socialistas los que se han sumado a esa votación en la que por unanimidad han dado el visto bueno a que el Supremo investigue al que fue su secretario de organización durante años. Hay que recordar que este tribunal pidió el suplicatorio porque veía indicios de que José Luis Ábalos se había beneficiado económicamente con la venta de mascarillas en el caso Coldo.
¿Cuáles son los próximos pasos, Maribel?
El siguiente paso podría ser más sencillo si todos los diputados mantienen la disciplina de voto, claro, porque solo tendrá que aprobarlo un pleno del Congreso en el que se prevé el mismo consenso. La duda está en la fecha, que el reglamento dice que tendrá que ser en el primer pleno que se celebre con carácter ordinario y el del 22 de enero es extraordinario. Lo tendrá que decidir la presidenta Armengol, la misma que dará traslado luego de ese suplicatorio al Supremo.
Gracias, Maribel. Y te cuento también que estas pasadas Navidades un hombre sorprendió a su mujer regalándole 1.500 rollos de papel higiénico. ¡Qué romántico! Porque ella tenía debilidad por este producto que asociamos con el bienestar y la limpieza. No hay cabeza buena. A raíz de esto te preguntamos si tienes alguna manía con el papel higiénico a la hora de comprarlo, colocarlo, guardarlo, usarlo. ¿Gastáis mucho papel en casa? Que esto también es un clásico, ¿eh? Otra guerra en muchos hogares. Rosa Rosado, me regalan a mí 1.500 rollos de papel higiénico y es lo último que me regales persona.
Oye, pues ¿qué quieres que te diga? Es que eso ya es muy subjetivo. Si esta señora tiene debilidad por el papel higiénico, ¿qué le vamos a hacer? Ahí cada uno con sus manías. Pero hoy hablamos de esto, de tus manías o de tus historias con el papel higiénico en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Laporta ha cargado esta mañana contra la oposición y los periodistas críticos por el caso Olmo.
Han sido dos horas de comparecencia, ahora le escuchamos. Laporta contra la oposición y contra los periodistas críticos. Antes de Jan Laporta, esta es noticia de última hora. Han contado los compañeros del Confidencial que, atención, la policía ha detenido al futbolista del Sevilla, Quique Salas, por forzar tarjetas amarillas para apuestas ilegales. Más datos, Sevilla, Víctor Fernández.
La Policía Nacional se ha llevado esta mañana a Quique Salas a la comisaría de Nervión para declarar por estar presuntamente implicado en un presunto delito de estafa por apuestas. La denuncia interpuesta señala directamente a Ciudadanos de Morón con los que se relaciona al central del Sevilla. Fuentes de la investigación indican que Quique Salas y dos amigos están implicados en este presunto delito de apuestas, ya que amigos y familiares hicieron apuestas entre la jornada 31 y 38 de la pasada temporada 23-24. La denuncia, como digo, está interpuesta y esta mañana ha sido el jugador retenido, ya está en su casa. La operación que se investiga es de ronda los 6.000 euros. Al jugador se le ha tomado declaración esta mañana, ha entrenado, asegura que no sabe nada y espera acontecimientos.
Veremos cómo evoluciona. Quique Salas, detenido, ya puesto en libertad después de estar implicado en principio en forzar tarjetas amarillas para apuestas ilegales. Y ahora Jan Laporta, este es Laporta cargando contra la oposición.
Sí, que hayan personas.
Sí, que ha habido personas que han mantenido una actitud constructiva y que han hecho una crítica objetiva de la situación.
No es una tapa.
Pero que no nos han asediado como lo han hecho otros, que nos han asediado a mí, a la junta directiva, pidiendo mociones de censura, pidiendo dimisiones.
Aquestes històries, que a més, jo sí, el que he vist en aquest cas...
Lo que yo sí que he visto en este caso es un exceso de bilis. Algunos han sacado mucha bilis y algunos también odio. Y es algo muy triste de ver.
Es muy triste.
Elena Condis, Laporta contra la oposición y los periodistas críticos.
Sí, ha mostrado su enfado y malestar con todos los que se han pronunciado en contra de la cautelarísima, que han llegado también por parte de la Liga, estas críticas como de otros clubes, entre ellos Atlético, Sevilla, Athletic Club, Valencia, Español, y etcétera. Eso sí, ha agradecido la postura del Real Madrid y el silencio del conjunto blanco. Dice que el ambiente con Florentino Pérez fue cordial en la Supercopa de España en Arabia Saudí y ha agradecido al Madrid que entienda y respete la actuación legal del Barça en el caso Daniel Olmo y Pau Víctor.
No le voy a desvelar las conversaciones privadas que he tenido con otros presidentes. Lo que sí que puedo decirle es que los clubes que no se han posicionado en contra, les estoy agradecido porque yo creo que han visto claro que no era el camino por donde tenían que ir. Pensad que nosotros podemos ser máximos rivales entre los clubes, pero fuera del terreno de juego, como club, tenemos que estar defendiendo los intereses de todos y entre todos. Hay muchos clubes que no se han pronunciado y a ellos les estoy agradecido. Deben tener unos servicios jurídicos que saben de qué estamos hablando.
Víctor Navarro, ya en Laporta, ha reconocido que han sido días muy duros.
Sí, que lo han pasado mal los jugadores Dani Olmo y Pau Víctor y sus familias, y que también en el club lo han pasado mal. Aseguraba que no es agradable esta situación, pero que en ningún momento se rindieron porque además tenían un equipo legal que lo hizo muy bien, que hizo un gran trabajo, decía el presidente azulgrana. Toda la tensión contenida por Laporta estalló antes y durante de las semifinales de la Supercopa de España. De su corte de mangas, la butifarra dice que hay que comerla con alubias y que las mentiras deben comerse con patatas. Y sobre lo del palco, Laporta confiesa que estaba eufórico, pero que no faltó respeto a nadie.
Yo tenía una euforia contenida.
Tenía una euforia contenida. Estaba en un momento de euforia contenida porque habíamos conseguido algo muy difícil y lo habíamos conseguido contra todos y contra todo, como viene siendo habitual. Y en el marco de esta euforia contenida, pues sí, tuve una reacción. Pero en ningún caso insulté a nadie, ni cogí a nadie por el cuello, ni di patadas al mobiliario. Eso no lo hice. Esa euforia contenida tenía una parte de indignación. Y es que en aquellos momentos me vino a la cabeza el sufrimiento de todos.
Recordarán que Rafinha, antes de las semifinales, fue muy crítico con la situación. Laporta ha salido en su defensa.
El sentido de sus palabras no iba en el sentido que recogieron la mayoría de medios de comunicación. Nuestro capitán defendió al club, nuestro capitán defendió su vinculación, su amor por el club, y en ningún caso llegó a decir lo que salió. El sentido de las palabras no eran esas. Y solo se sacó en toda la prensa una parte de sus declaraciones.
Otro tema caliente y ha salido en esta rueda de prensa es el futuro de Ronald Araujo. ¿Qué sabemos, Elena?
quien ha dicho en el vestuario que se quiere ir ahora en enero, como ya venimos contando. También vimos cómo Lewandowski trataba de convencerlo de lo contrario para que se quedara, una imagen que captó Movistar durante la celebración del título de la Supercopa. Laporta no ha podido garantizar la continuidad de Araujo, ha dicho que aún hay margen para lograr una solución satisfactoria. Flick lo ha elogiado a nivel deportivo, pero sin mojarse. Ha añadido, eso sí, que por suerte Íñigo Martínez solo estará un mes de baja. Es Deco quien lleva el caso Araujo, termina contrato en 2026, da largas a la oferta de renovación del Barça. Si los representantes de Araujo le dicen claramente a Deco que se quiere ir ahora en enero, van a pedir mínimo 50 millones de euros de la Juve.
Un sonido más de Jan Laporta, este sobre el regreso al Camp Nou.
Estamos, bueno, haciendo un estadio nuevo prácticamente. Volveremos cuando se pueda, cuando se den las circunstancias que se han de dar para que volvamos. Yo ya dije en su momento, queríamos volver a principios de este año. Si no había imponderables, que es que siempre cogéis el rábano por las hojas. Han habido imponderables. Suele suceder en este tipo de proyectos. Cuando nos estamos haciendo una casa siempre salen circunstancias que, bueno, que lo retrasan. En este caso pues se ha producido esto.
Mañana el Barcelona recibe al Betis en la Copa del Rey. Hoy se ha conocido el alcance de la lesión de Íñigo Martínez, Víctor Navarro.
Tiene para 4 semanas el central vasco por una rotura del bíceps femoral de su pierna derecha. Son 8-9 partidos que se perderá. De momento, para mañana será titular Ronald Araujo junto a Cubarsí. Dice Flick que para el sábado ya volverá en Getafe 5 meses después Andreas Christensen. En portería, en Copa del Rey, Chesney cumplirá su sanción por la expulsión en la final de la Supercopa, así que Iñaki Peña volverá a ser titular.
A esta hora está previsto el entrenamiento del Real Madrid preparando el partido contra el Celta de Copa, pendientes del tobillo de Mbappé. Y una pregunta en el aire, Melchor Ruiz, ¿el Real Madrid va a fichar o no va a fichar?
Bueno, pues el conjunto blanco va a estar muy atento a lo que pueda ofrecer el mercado de invierno, como es su obligación, aunque no son muy optimistas. Primero, por la política de fichajes que tiene el club, donde no suelen acudir a esta ventana. Segundo, porque entienden que lo que puede aparecer ahora son parches que no suelen mejorar lo que hay. Y tercero, y más importante, porque no están dispuestos a pagar una millonada ahora por jugadores que interesan, como Alexander-Arnold o Alfonso Davies, que dentro de unos meses podrían venir sin coste de fichaje.
Enseguida, más de la Liga, más de la Copa.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Estos segundos que vienen a continuación, es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa, con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y 5 pagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Se cerró la jornada de Liga con la victoria de la Real 1-0 al Villarreal.
Que se la lleva Kubo delante de Parejo, frontal del área para Kubo, ingresa en área, Kubo, que bien, Kubo, que bien, Kubo, que bien, Kubo, gol, 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 gol.
Marco Antonio Sande, se acerca la Real a Europa.
Sí, se acerca a Europa y continúa, por cierto, Corro, el malestar por los horarios en Guipúzcoa, porque el partido se tuvo que jugar a altas horas de la noche, la gente ha tenido que volver a casa, esta mañana ir al trabajo. Bueno, lo más simpático, lo más curioso, la reacción de Kubo cuando se encuentra con Isaac Fouto justo al final del partido.
Entrevista cortita porque jueves tenemos otro partido, ¿vale?
Ah, muy corta, vale, pues entonces la hacemos rápido. A ver, ¿cómo estáis? Enhorabuena, vaya golazo.
Pues nada, la verdad muy contento, ¿no? A pesar del lunes, después del horario, toda esta mierda que nos ha pasado, pues la gente nos sigue apoyando, 20.000 personas un lunes a las 9. Yo, si hubiese sido afición, a lo mejor no hubiese venido, y muchas gracias por toda la gente que ha venido y los que nos han apoyado en la tele. Bueno, y esta victoria
para... Y ahora la Copa, los octavos, el Atlético de Madrid mañana juega en Elche. ¿Con qué noticias, Antonio Ruiz?
El Atlético de Madrid ha cerrado hoy su preparación de cara al choque de mañana frente al Elche en la Copa, sin Jiménez y sin Langlet, que presuntamente serán las únicas bajas del equipo, con la idea del Cholo de hacer varias rotaciones de jugadores que no son titulares habituales. Y en la rueda de prensa previa se le ha preguntado al Cholo por esa austeridad a la hora de expresar su emoción con el récord, con el título de invierno. Cholo, en esencia:
no vivo ni del halago ni vivo de la crítica, y creo que a partir de ahí sé el valor que tengo como entrenador y obviamente el objetivo que tengo en común con mis futbolistas. Y creo que cuando encuentro gente de los jugadores que tienen más edad, como César, como Axel, como Coque, como Griezmann, y vos ves cómo se entregan, esa es mi felicidad. Yo soy muy feliz donde estoy y obviamente siento al equipo con una gran energía.
El Betis mañana contra el Barça, Escalera.
Manuel Pellegrini tiene la baja de Giovanni Lo Celso, que va a estar un mes de baja con una lesión en el aductor. Tampoco van a viajar Marroca y Chimi Ávila, pero sí están en la lista Llorente y Fornal. El técnico chileno ha pedido el fichaje de un delantero y le ha pedido a su equipo personalidad para el partido.
Yo creo que lo más importante, y lo he dicho siempre, es que el equipo vaya o que tenga la personalidad para intentar ir a buscar la clasificación, pero creo que la mejor manera de intentar clasificar por la próxima ronda es ir a buscar el partido desde el primer minuto, que es lo que vamos a
hacer. El jueves el Celta contra el Real Madrid, hay bajas importantes. Álvaro Lorenzo.
Sí, Corro, buenas y malas noticias en la enfermería celeste. Alfon, rotura fibrilar, 3 semanas de baja. Se une a Iago Aspas como ausencias relevantes en el ataque de Giraldes. La buena es que recuperan a Ristis para la defensa y que Marcos Alonso tiene un esguince de tobillo, pero que es leve. Podría llegar el jueves o podrían arriesgarlo porque está sancionado para la Liga.
Hoy a las 9 empiezan los octavos. Ourense-Valencia con estas noticias, Rafa Villarejo.
No están Gallá, Rafa Mir, Diakabí, Fran Pérez y Luis Rioja por lesión. Dimitries, que es el portero de la Copa, y Sadik estrenará titularidad. Además, tampoco está porque no tiene todavía la licencia. El último fichaje en llegar, el lateral derecho inglés Max Arons, que llega cedido desde el Bodmur. Enfrente el Ourense de primera ref, que se ha cargado en la Copa al Valladolid y al Depor, y que busca el sueño de los cuartos en un estadio Couto que estará lleno hasta la bandera.
Mañana el Getafe juega en Pontevedra, Gema Santos.
Pues la última hora pasa por Yeyu, que no se ha recuperado de la gripe, así que él y Niomson baja para mañana por lesión, pero el resto del primer equipo, Corro, va a viajar en pleno porque no se fían, a pesar de la diferencia de categoría del Pontevedra, y ya ha dicho Bordalás que saldrá con un 11 de garantías. Lista de 22, solo 4 canteranos vuelven, Berrocal y Rico.
El Leganés mañana contra el líder de segunda, Santi Duque.
Borja Jiménez ha confirmado las bajas de Óscar Soriano y Jorge Sáenz y ha sido muy contundente a la hora de afirmar que le motiva mucho la Copa y que a pesar del desgaste que va a poner el 11 más competitivo posible. Borja, que ha elogiado al Almería y ha dicho que era el único equipo que no quería en el sorteo, le ha dado un 6 a la primera vuelta del Leganés y se ha mostrado convencido de que el club podrá reforzarse en el mercado invernal.
Mercado de invierno, vamos a Sevilla. Víctor Fernández, presentación de Vargas. Allí ha hablado el director deportivo.
Sí, el Sevilla ha presentado hoy a Vargas, el suizo que firma hasta el año 2029. Luego el director deportivo Víctor Horta se ha dado una vuelta por todas las noticias que rodean al club. No ha querido hablar del plantón que dio en su día Juninho. Ha asegurado que no hay ofertas por Quique Salas y Badé. Admite que las salidas marcarán los posibles refuerzos y en medio de la decepción y el cabreo que tiene la afición, ha sorprendido que diga el director deportivo que está muy ilusionado con la segunda parte de la temporada.
Ha habido cosas que no ha habido buenos rendimientos, otras que quizás sí. Ha habido también algún acierto, también a algún jugador que no ha rendido. Y sigo muy ilusionado con la plantilla, con el cuerpo técnico, en este proceso que estamos siguiendo de intentar cambiar, de cambiar cosas y intentar buscar los mayores y los mejores resultados posibles.
Bilbao, José Ángel Peña, Ander Herrera, camino de Argentina.
Eso es, el centrocampista vizcaíno va a viajar en las próximas horas a Buenos Aires para pasar el reconocimiento médico como último trámite antes de cerrar su fichaje por el Boca Juniors y cumplir uno de sus deseos, militar en un club fetiche para él. Aunque desde Argentina se asegura que Boca no pagará por el traspaso de Herrera, el Athletic monetizará de un modo u otro la salida de su todavía jugador.
Carlos Ganga, James se marcha a México.
James llegó en verano como el fichaje estrella del centenario y se marcha como un fracaso después de haber jugado solo 200 minutos en Vallecas. Se va al Club León de México, que incluso va a pagar un traspaso simbólico al Rayo. Ahora la dirección deportiva de Comeño y Portillo ya tiene margen salarial para buscar refuerzos en el mercado en cuanto el club solvente el problema con FIFA y levante la sanción.
Quique Iglesias, el español, tiene a Roberto Fernández.
Sí, delantero centro, 22 años, cedido desde el Sporting de Braga, metió un montón de goles el año pasado en el Málaga, se guarda al español, una opción de compra, evidentemente no obligatoria, de 10 millones. También quiere, a partir de ahora, cedido desde la Real, a Urco González de Zárate.
Dos noticias más del fútbol español. La primera, Luis Muñilla, es que Ángel María Villar va a pasar por el banquillo en la Audiencia Nacional.
La Audiencia Nacional propone juzgar al expresidente de la Federación Ángel María Villar por favorecer a su hijo para que cobrara por amistosos de la selección. El juez del caso Soule apunta presuntos delitos de administración desleal, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Villar habría acordado amistosos de la selección con un perjuicio de 4,5 millones para la federación y unos ingresos para la empresa de su hijo Gorka de 360.000 euros.
En segunda división se cerró la jornada con el Eldense 1 Eibar 3 y ha llamado mucho la atención, Borja García, las profesiones de los detenidos en el derbi asturiano.
Uno militar y el otro juez a punto de tomar posesión. Era la última chispa que nos quedaban los rescoldos del derbi, la detención de esas dos personas por proferir insultos y por alteración en el cordón policial del dispositivo de seguridad en los aledaños del derbi en los momentos previos. Acaban de pasar los dos el juicio rápido. La Fiscalía ha pedido el sobreseimiento de ambas causas. El Ministerio Fiscal sostiene que no hay base legal para fundamentar acusación contra ellos. Así que con esto se apaga uno de los últimos resquicios que quedaba del derbi.
Enseguida, el Abierto de Australia.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Ángel García, en el Abierto de Australia ha nacido una nueva estrella.
Se llama Joao Fonseca, tiene solo 18 años y se ha cargado a Andrei Rublev en la primera ronda, en su primer partido a 5 sets, en su primer partido en Grand Slam, y además demostrando que tiene nervios de acero. Ojo, porque lo decíamos anoche en el partidazo, este niño puede ponerse a la altura de Alcaraz y Sinner dentro de muy poquito. En cuanto a los españoles, victoria importantísima, 2 años después por las lesiones de Pablo Carreño, derrotas de Bautista y de Parrizas. Y ojo, mañana o esta madrugada, a las 3 de la mañana, Carlos Alcaraz ante Nishioka, el japonés.
En el Dakar, Carlos Miquel, se ha caído nuestro Sarreina.
Increíble el valor de Tosa Sarreina para levantarse de una moto después de caerse a más de 120 km por hora y seguir en carrera y al final solo perder 3 minutos y 42 segundos en meta con el líder Daniel Sanders. Está a 14:45 en la general, solo quedan 2 etapas realmente fuertes, puede pasar de todo, aún así tiene que tener cuidado también en la lucha por la segunda posición con Van Beveren, pero hay que estar orgulloso de lo que está haciendo el valenciano en coches. Triunfo de etapa a Latilla, perdió mucho Lategan, es nuevo líder al Rally.
Vamos con el baloncesto, tenemos partidos de la Euroliga, juega el Real Madrid, recibe al Maccabi, Daniel Asenjo.
A las 9 menos cuarto en el Movistar Arena y contra Maccabi, así arranca el Real Madrid esta doble jornada de Euroliga. Los blancos, que llegan en el mejor momento de la temporada, 10 victorias en los últimos 11 partidos, podrían seguir con su escalada en la clasificación y meterse entre los 6 primeros. Solo la baja de Gabi Deck para Chus Mateo, que busca revancha tras perder por 1 en la primera vuelta contra el conjunto hebreo.
Y el Baskonia recibe a Olympiacos, son Roberto Arrillaga.
Pues no está Baskonia en su mejor momento, virtualmente eliminado de la Copa del Rey, se tiene que enfrentar una semana doble al primero y al segundo clasificado de la Euroliga. Con la baja de Zalas de Kerskis, la duda es de Samanich y de Howard, pero la presencia de Baldwin, una vez solucionado sus problemas personales en Estados Unidos la semana pasada, se enfrenta al Olympiacos, equipo que hoy no tendrá ni a World Cup ni a Tyler Dorsey en la alineación de Barchocas. A las 8:30 en el Fernando Buesa Arena, Olympiacos Baskonia.
Esta mañana, Laporta sobre el no fichaje de Urtel.
Hombre, si yo era comentar aquí al
Urtel. Yo tengo que hablar de un jugador que, mientras era jugador del Barça, negociaba con el Real Madrid y que salió de la manera que salió. Bueno, no quiero darle bola porque es un tema que ha pasado como ha pasado y ya está. ¿Es este nuestro mayor problema, Urtel? Es el gran problema que tenemos. No voy a entrar en debate.
Y esta mañana ha sido presentado por el Leima Coruña, Pepe Torrente.
Firma por lo que resta de temporada con cláusula liberatoria, si lo llama un equipo de la Euroliga, y sobre esas palabras de Laporta no quiso entrar mucho, pero sí negó que negociase con el Real Madrid siendo aún jugador azulgrana.
No fue así, pero no creo que tampoco la pregunta viene a cuento ahora. No es necesario, creo.
Íñigo Jodra, equipos españoles en la Eurocup y en la Eurocopa FIBA.
2 que juegan fuera de nuestras fronteras. En la Eurocup, Valencia Basket buscará revancha en Lituania para ser el mejor equipo de la fase regular. Se enfrenta al Liezka Belis a las 6 de la tarde y a las 9 con un objetivo similar. Casademont Zaragoza visita al Porto en busca de afianzar el liderato de su grupo en la FIBA Europe Cup.
Vamos al Barra Center porque Gwen Banyama reina en Los Ángeles. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Regresaba el baloncesto a Los Ángeles tras 8 días sin partidos, con 3 encuentros suspendidos por los incendios que asolan la ciudad, y los Spurs pasaron por encima de los Lakers. En el primer tiempo los locales se pusieron 9 arriba. Durante el descanso se celebró la ceremonia de retirada de camiseta de Michael Cooper, el histórico defensor de los Lakers del Showtime de los 80. Y tras el parón, parcial de 73-40 para los de San Antonio y victoria por 24. Del resto de la jornada, destacar el triunfo de Detroit en el Garden en su visita a los Knicks y la derrota de los Grizzlies de Aldama en Houston, que afianzan a los Rockets en la segunda posición del oeste.
2 noticias más, esta es muy buena. Waterpolo femenino, las campeonas olímpicas han ganado en el primer partido de la Copa del Mundo a Estados Unidos, 16-11. Y en ciclismo, ¿qué estrella va a correr la vuelta? Kike Iglesias.
Al margen de Pogacar, parece que la vuelta parece que es el Tour, vamos. Jonas Vingegaard, el danés, lo ha hecho oficial hoy desde la concentración de su equipo en la Nucía. Quiere Vingegaard optar a una vuelta en la que fue segundo en 2023. Habrá pues doblete, Tour vuelta para el danés y también para Pogacar.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy, muy cafeteros, seguimos en el 106.3, ahora el gran Pedro Martín, reto pedido. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Hace frío o qué?
Hace frío, sí, por la mañana hace frío, pero hay un poco ahí de sol que te da un respiro, ¿eh? Te da un calorcito ahí que te agrada un poco, ¿no? Pero sí, hace frío, lo que toca.
Al mediodía se está muy bien en la calle tomando solecitos. Estás al sol, ¿eh?
Sí, estás en la sombra, ojo. Malo, malo. Ojo. Bueno, Pedro, estás buscando una zona fría del mundo.
Efectivamente, claro, porque lo que tocaba esta semana, que va a hacer rasquilla aquí en Madrid, pues eso, una región, no ciudad, ¿eh? Una región en la que dices tú, jo, qué frío tiene que hacer ahí. Pues efectivamente, hace frío. Y como hace mucho frío, se disputaron hace unos años unos Juegos Olímpicos de invierno. Y la pista que te doy hoy es que en la capital de esa región, que no es donde se celebraron los Juegos Olímpicos, por cierto, que es otra, una pista que te añado más, se han llegado a registrar temperaturas de 49 grados bajo cero.
¿El nombre de la zona que buscas coincide con el nombre de los Juegos Olímpicos, de la ciudad de los Juegos Olímpicos, o es una zona donde está esa ciudad?
No. Es una ciudad diferente a la capital y se conoce por la ciudad donde se disputaron los Juegos.
Ah, vale, o sea que se tiene el nombre de la ciudad que daba nombre a esos Juegos Olímpicos.
Exactamente.
Vale, vale. Pues, yo es que rasco ahí para los oyentes.
Sí,
bien,
claro, está bien, está bien. Tengo que estar alerta, pues acaso lo casco yo sin querer.
Un abrazo, Pedro.
Venga, adiós.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre qué me pasa, doctor, qué le pasa al Real Madrid.
El que me representaría sería Ciro, que tal vez es un poco extremista, pero que yo creo que el Madrid tiene, lo ha dicho antes David, la mejor plantilla del mundo. Yo creo que Flick preferiría tener los mimbres seguramente que tiene Ancelotti, porque Mbappé... Pues,
con todos sanos, ¿no? Hay que matizar.
No, pero claro, con todos sanos.
Claro, con todos sanos, pero también no tiene todos sanos.
Pero que tiene mucho mérito jugar tan mal con jugadores tan buenos, para mí, ¿eh? Diría que sea lo fácil no quiere decir que sea un tiro equivocado.
Roberto. A ver, si hablamos de que la solución de este Real Madrid es poner a Fede Valverde de lateral derecho, a Camavinga de lateral izquierdo, nos falta poner a Mbappé de medio centro y a Vinicius de central.
Hoy está inmenso, Roberto.
Entonces, aquí hablamos de una mala planificación. ¿Verdad? Si hablamos de que la solución es sacar a jugadores de su zona, de su posición natural para solucionar errores, hay que apuntar a otro lado que no sea Ancelotti. Lo fácil y lo recurrente es siempre apuntar a Ancelotti, o sea, es siempre el culpable de todo. Pero, ¿qué hizo mal Ancelotti ayer?
Nada.
¿No habría puesto todo el mundo el mismo equipo titular?
No.
Todo el mundo decía, no. Arantxa, por favor.
No.
¿Qué soluciona?
No, todo el mundo hubiera puesto.
Pero es que Asensio no Beckenbauer.
Bueno, no, pero aunque no sea Beckenbauer, pero hay una cosa que siempre decimos, la de 11 sanos, que eso lo decimos siempre,
sí,
y
11 no
jugadores en su
pero
posición.
No,
bueno,
pero
Robert, acabo, que un entrenador hace más cosas que poner
que sí, pero a 11 tíos. Mira, se le puede acusar a Ancelotti de respeto excesivo a los galones, de algún momento bajo puntual,
es conservador,
de algunos
conservador.
Jugadores
en la gestión
que,
de la plantilla
no estoy
es conservador,
de acuerdo porque
conservador.
Vinicius al partido llegaba bien, Bellingham llegaba en buena dinámica, el Real Madrid llegaba creciendo. Todo el mundo decíamos, los que seguimos al Real Madrid habitualmente, que Ancelotti había dado con la tecla, que había encontrado su equipo tipo, que Camavinga y Fede Valverde habían crecido mucho en el centro del campo, que había un equipo para jugar con 4-3-3 porque Bellingham cubría todo el campo y el Real Madrid llegaba sobrado a este tipo de partidos. Llega la hora de la verdad y el 4-3-3 te hace tener de todo menos equilibrio. El equipo se parte por completo. No hay actitud defensiva de los de arriba.
¿Y cuántas veces ha repetido eso?
No, pero Arantxa, lo que
¿pero
no
cuántas
me
veces
puedes,
ha repetido
pero
eso?
Lo que no me puedes vender es
más.
Que a mí Asensio me ha gustado mucho cuando ha jugado, pero no me puedes vender que el resultado del clásico habría sido otro por poner
no,
a Asensio
sabemos.
En vez de Tchouaméni. No,
enseguida hablamos más del Real Madrid, de lo que le pasa al Real Madrid. Antes en arroba Deportes Cope, que estábamos preguntando en el día de hoy, Daniel Asenjo.
Por el Barça y por el Madrid. Y la pregunta es, ¿qué te parece el silencio del Real Madrid en el caso Dani Olmo? Estamos por encima de 1000 votos y de momento el 65% le parece mal el silencio blanco.
Muy bien, hablamos de todo esto y alguna cosa más en el 106.3 Deportes Cope.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Fíjate qué cosas. Ahora mismo hay un multimillonario que está caminando por nuestro país sin tener la menor idea de su fortuna. El pasado 27 de diciembre, la combinación ganadora del Euromillones le otorgó un premio de 41 millones de euros, pero hasta ahora nadie ha reclamado ese premio. El boleto se ha vendido en una peculiar mercería de Puente Genil, un pintoresco pueblo cordobés de calles estrechas al que mucha gente acude en esta época del año, en Navidad, para ver las luces, por lo que a esta lotera tan singular le resulta prácticamente imposible recordar a quién le pudo vender ese boleto.
No, la verdad que no tengo idea, porque es que yo creo que ya lo he visto a todos los clientes y ninguno me ha dicho que es, con que la verdad que no tengo idea, eso no se puede tener idea. Pero vaya, yo creo que con el rumor que hay ya habrán mirado las carterillas, digo yo, a ver si ha sido el mío. Hombre, porque si uno sabe que lo ha comprado aquí, dirá, mira, yo voy a mirar, ¿ves? No hay manera de averiguar quién es.
Es Virginia Florido, que hablaba con nuestros compañeros de Mediodía COPE. Hace 8 años, esta mujer decidió transformar su local en una administración de lotería con un nombre muy evocador, La Aguja de Oro. Y aunque cada vez vende menos hilos y más lotería, ambos negocios conviven a las mil maravillas. La lotería también remienda vidas, suele decir Virginia con una sonrisa. La noticia, te puedes imaginar, ha corrido como la pólvora. La gente comenta, especula, sueña con qué haría con tantísimo dinero. Virginia, que ya repartió otro premio importante en 2023, no pierde el humor.
No, de señales, este hombre o esta mujer no quiere dar señales. Me imagino que es que no querrá ya, porque como está el pueblo, dirá, yo voy a salir ahora, cada vez menos.
Claro,
creo que cada vez menos querrá salir.
Y el pueblo, Puente Genil, pues claro, revolucionado. Cada vecino parece preguntarse lo mismo. ¿Y si el afortunado es este y no está diciendo nada? Pero nadie da señales. Virginia, en su mezcla de emoción y resignación, recuerda con gracia cómo algunos clientes vuelven con boletos olvidados y vencidos. Quizá el ganador esté en Estocolmo sin saber nada de su fortuna, o tal vez el billete yace olvidado en un cajón, o peor aún, ¿y si acabó en la lavadora? La incertidumbre alimenta las historias que los vecinos cuentan al calor del café.
Ese mismo día, la verdad, me llamó el delegado y es que yo no daba crédito. Digo, pero yo voy a dar el más gordo, y es verdad que sí lo había dado. Yo ya digo que voy a dar otro premio para que le entre gana y que salga los dos.
Y mientras tanto, la Aguja de Oro sigue siendo el epicentro de un misterio que ha puesto a Puente Genil en el mapa. En ese pequeño pueblo, un desconocido podría despertar mañana con la vida cambiada para siempre, porque en el fondo, ¿no es esto lo que nos da la lotería? Más que dinero, la posibilidad de soñar. Desde luego, a la que le ha tocado la lotería con la publicidad del premio es a ella, a la propia lotera.
Sí, se ha incrementado un poquito más, esto es estupendo, y además que es una satisfacción para mí, porque pues que una quiere dar premio. Y si ya da uno de esa envergadura, vamos, digo, esto es estupendo.
Quizá el verdadero premio no sea el boleto, sino la ilusión de pensar, aunque fuese por un solo momento, en qué haríamos con una vida nueva. ¿No te parece? Y te hablo también de la Supercopa, que sigue dando que hablar por el arrollador triunfo del Barcelona, las críticas a Ancelotti, el show de Laporta, la actitud del público árabe con los aficionados del Mallorca. Bueno, hay mucho que comentar, pero ante esta noticia, Jon Iriarte ha decidido elegir Copa y no otra como la palabra de hoy para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, escúchame, Pilar García Muñiz.
Jon Uriarte, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Pues muy bien, muy bien. Fíjate, escucha, vaso con pie para beber. Eso dice la RAE de la palabra copa, que dices, bueno, hasta ahí normal, ¿no? Pero es que lo de que es un trofeo no aparece hasta la definición número 12.
Fíjate.
Y eso que el deporte, el triunfo y la copa, que yo sepa, van de la mano. ¿Tú, Pilar, has ganado alguna vez una copa y tienes por ahí el trofeo o algo?
Copa no. Copa yo creo que no. Medallas sí, copa no.
Yo al mejor humorista, es una larga historia.
¿En serio?
Sí. Y una copa, sí. Una copa siempre es algo... Sí, es un pasado que tiene uno. Una copa siempre es algo que cuesta ganar y que se cuida con mimo. La mía creo que la tiene mi madre. Bueno, o no, porque claro, recordemos el momento en que se le caía la copa de la Liga de 2011, si no recuerdo mal, a Sergio Ramos.
Vale, estamos viendo ahora mismo a Sergio Ramos con la copa en vilo. Ojo que la copa pesa 15 kilitos con 77 centímetros de altura.
Se acaba de caer la copa a Sergio Ramos.
Pero es que el autobús no ha parado.
El autobús se ha llevado la copa. Está ahora mismo... Esto no lo habíamos visto nunca.
Bueno, madre mía, qué momentazo. Dice, se cae. No, vamos, que se cayó. Que se cayó la copa. Se le cayó a Sergio Ramos. Qué momento.
Uf, así lo contaban en directo los compañeros de Telemadrid, en directo, en la tele. Imagina el disgusto de quien la fabricó, de quien la puso a punto, porque claro... ¿Quién está detrás de estas copas?
Pues para responder a esta pregunta tenemos hoy aquí en la tarde a Federico Alegre, que es el director gerente de la joyería Alegre, que es precisamente la responsable de diseñar y fabricar la Copa del Rey, además de otros trofeos como el de la Liga, la Supercopa, las competiciones femeninas y diversas federaciones deportivas. Federico, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué se siente cuando pasa algo así? Cuando ves que tu copa, la que has hecho con tanto cariño, que es pura artesanía, se le cae de las manos a un jugador. En este caso, a Sergio Ramos.
Bueno, pues la verdad es que yo al principio daba la casualidad que venía yo de Valencia y venía escuchando la COPE. Y cuando oí a los periodistas comentar que se había caído la copa, me pareció que estaban de broma y el disgusto que me llevé cuando verdaderamente vi que efectivamente se le había caído a Sergio Ramos, pues bueno, es un auténtico disgusto, pero hay que dar soluciones a los problemas y como se intentó dar y yo creo que se dio.
¿Y cuál fue la solución? Porque la copa quedó hecha polvo.
Sí, bueno, la copa quedó totalmente destrozada. Se puede ver en el Museo de la Federación Española de Fútbol que está ahí expuesta. La solución, evidentemente, la federación siempre tiene un plan B, como dije en su día, que era pues tan simple como tener una segunda copa, en la cual viajo yo siempre con ella a todos los partidos, y yo venía en el coche con una segunda copa, era ya de madrugada, me quedaban unos 100 kilómetros para llegar a Madrid, y cuando verdaderamente me di cuenta de que era verdad que se había caído la copa, que no era una broma, aceleré un poquito más de la cuenta y me fui directamente para el Bernabéu, y iba totalmente pálido, la muestra está en que estaba todo vallado el Bernabéu, y yo no sé qué me vio el policía en la cara, bueno, sí lo sé, me vio la auténtica verdad, que le dije, le conté un poco la historia y me dejó pasar sin ponerme ninguna pega. Pasé directamente y bueno, pues un minuto antes, dos minutos antes de que llegara el autobús con los jugadores, pues ya estaba allí y hicimos un pequeño cambio de copa y ya está, para que al día siguiente la afición pudiera disfrutar del título conseguido.
Qué momento, qué momento de tensión, tengo que llegar, también como le explico a todo el mundo, dejarme pasar que voy con la copa, dice, claro, pero si la copa la iban los jugadores, no, que se ha caído.
Claro, es que lo que acaba de decir, fíjate, porque claro, es que yo no sabía que, claro, Federico lleva la copa. En el caso de la Supercopa, que se ha jugado en Arabia Saudí, ¿quién se la ha llevado allá?
No, bueno, ahí solamente está el original, es mucho más sencillo, más fácil que podamos tener algún incidente con la Copa del Rey, que fue la que se le cayó a Sergio Ramos, pues por la forma de la copa y, bueno, por el peso de la copa. La Supercopa es una copa un poco más pequeña, más ligera, y, bueno, es más complicado que hubiera algún problema. Pero, bueno, siempre hay que tener algo para poder solucionar las cosas.
¿Cuánto pesa la Supercopa, a diferencia de la copa?
Pues quiero recordar que estamos hablando sobre los 6 kilos, que es bastante menos que la Copa del Rey, o inclusive bastante más, menos también que la Copa de Liga, que pesa bastante más.
6 kilos, ¿eh? 6 kilos de copa.
Sí.
Es un trofeo importante, es un peso importante. ¿De qué está hecha una copa de estas características?
Bueno, las copas de la Federación Española de Fútbol todas están hechas de plata de ley. Todas las competiciones importantes las da de plata de ley, que es la máxima calidad que se puede hacer un trofeo.
Me consta que a los jugadores les suelen hacer réplicas, pero que incluso hay algunos que las piden, ¿no? Los aficionados... O sea, yo puedo pedir, por ejemplo, una réplica de la Copa del Rey que ganó mi Athletic de Bilbao frente al Valencia en Sevilla el año pasado?
Bueno, una reproducción en pequeñito no hay ningún problema. Para los aficionados se puede hacer. y de por hecho se hace y mucha gente la pide y se le hace. Lo que no se le puede hacer es una copa a tamaño original si no es con autorización, evidentemente, del propietario de la copa, que es la Federación Española de Fútbol. Si es para un club o es para un jugador, normalmente suelen autorizarlo, pero si es para un aficionado, una peña o alguien de esto, yo ahí es más difícil que den la autorización.
Federico, ¿cómo se hace una copa de estas características? Porque esto es pura artesanía, orfebrería.
Sí, es una auténtica orfebrería. Partimos, lógicamente, de unos bocetos, que es unos diseños que hay que hacer. Se aprueba el diseño y de ahí partimos.
¿Quién aprueba el diseño?
Pues
la federación, me imagino.
Lógicamente, el cliente que sea que corresponda. En este caso, la Federación Española, en concreto la Copa del Rey, en el año 1976, cuando falleció el anterior jefe del Estado, nos ordenó la Federación Española hacer unos diseños. Hicimos varios diseños en el cual aparecía el actual, eligieron ese y de ahí partimos. Pues bueno, pues después haciendo los mandriles que hay que hacer para luego poderla entallar y bueno, un montón de cosas que hay que hacer y que intervienen un montón de gente para poder darle un fin al trofeo.
Pero, por ejemplo, ahora que estamos hablando de la Supercopa, que es el trofeo más reciente, ¿no?, que se ha celebrado en Arabia Saudí, ya hemos hablado de ello, que nos sorprende a todos bastante. La Supercopa que ha ganado el Barça. Ese trofeo, ¿cuántas personas intervienen y cuánto se tarda en hacer?
Bueno, yo siempre digo que las copas estas importantes las cojo con todo el cariño del mundo y con mucho tiempo, porque llevan muchísimo trabajo. Intervenir, pues interviene desde platero, desde fundidor, desde un grabador, desde un entallador, desde un cincelador. Bueno, interviene mucha gente, inclusive hasta un ebanista para la peana. Interviene muchísima gente y todo ese conjunto de gente que vamos colaborando, pues al final llevamos con el trofeo final.
Hombre, y tendrá su precio, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de una joyita.
Bueno, lógicamente, al ser de plata, tienen su valor y tienen su precio, pero es una de las cosas que yo siempre digo que no me gusta hablar de dinero. Yo creo que deportivamente no tiene precio. Cualquier jugador pagaría una fortuna por conseguir, díselo a cualquier jugador del Real Madrid hoy en día, si pudieran pagar lo que ganar la Supercopa. Entonces, bueno, en cualquier valor deportivo es infinito y valor económico, pues vale un dinero, pero para lo que mueve el mundo del fútbol tampoco estamos hablando de grandes fortunas.
A ver, señor Alegre, es que si fuera por pagar pasta, los del Athletic hemos palmado 6 finales, hubiéramos puesto un botecito y nos la hubiéramos llevado a casa.
No, hay que conseguirla en el campo,
Ese es el problema.
Esto no se compra.
Federico, bueno, es que John, claro, como a John Uriarte le tenemos en Bilbao y Federico está aquí conmigo en el estudio de COPE Madrid y no sabes, John, pero es que nos ha traído una réplica de una copa. Federico, cuéntanos, ¿qué tienes entre manos?
Bueno, es una copa, una reproducción de las que hablábamos antes, que sí se puede...
A ver, ¿me la enseñas?
Puede comprar cualquier aficionado.
Sí, porque, claro, las réplicas, las reproducciones
preciosas,
se pueden... Bueno, es una maravilla, qué bonita.
Qué bonita.
Si la alzo así y suena el We Are the Champions, pues parece que ha ganado la Champions, ¿no?
Efectivamente.
¿Esta qué es? ¿En la réplica de qué, Federico?
Es la Copa del Rey, la de Su Majestad el Rey.
Qué bonita es, ¿eh? Y es siempre el mismo trofeo, misma copa.
Siempre es el mismo modelo. Además, yo creo que eso es bonito. Las tradiciones hay que conservarlas y siempre es el mismo modelo.
Bueno, es una réplica preciosa, como te digo, John. ¿Cuántos años tiene este modelo?
Bueno, pues se hizo para cuando falleció el anterior jefe del Estado en el año 75. En el 76 empezó a funcionar este modelo y se denominaba, como se sigue denominando, Copa Campeonato de España, Copa de Su Majestad el Rey.
Alguien que se dedica a esto, yo me imagino que cuando ve otras competiciones, otras ligas, dirá, pero la nuestra es copa más bonita. ¿O cuál es la copa que más le gusta a Federico?
Bueno, yo como fabricante, todas las copas que hago, lógicamente siempre las considero un poco hijas mías, de todas. Entonces, yo creo que no hay ningún padre que hable mal y que diga que es un feo una hija. Entonces, todas mis hijas son preciosas, todas son muy bonitas. Hombre, si me das a elegir una, ahora hablando un poco más en serio, yo creo que la Supercopa, la que se disputó el otro día, creo que es un trofeo francamente bonito.
Sí, señor.
Bueno, John, es que yo sigo admirando la réplica que nos ha traído Federico. Aquí está Copa del Rey en miniatura. Viene en una caja como si fuese... Es que es una joya, realmente. Es súper bonita también la caja. ¿Esto se vende al público? ¿Cualquier aficionado, cualquier forofo de un equipo de fútbol que quiera conseguir pues la copa que ha conseguido su club, el Real Madrid, el Barça, el Atlético Madrid, el Valencia, el que sea, podría adquirir una réplica de esa copa?
Sí, bueno, en este tamaño sí, se suelen vender perfectamente a cualquier aficionado. Ya, como he dicho antes, tamaños ya originales, eso ya no hay que pedir autorizaciones. Pero esta sí, esta no hay ningún problema.
Y tienen menos, un cuidado.
Si se te cae, tampoco es el de la madre de Sergio Ramos.
Tienen un cuidado especial. Estas copas son de plata. Sí, hay que limpiarlas.
Sí, bueno, hay que limpiarlas. Evidentemente es el problema que tiene, aunque bueno, le damos un lacado para que no se ensucien o que se ensucien lo menos posible.
Federico, una curiosidad. Hemos hablado de la Supercopa. ¿Quién llevó el trofeo? ¿Quién llevó esa Copa Arabia Saudí?
Bueno, eso hay gente de la Federación Española de Fútbol que se desplazan allí para organizar todo y, bueno, pues una de las cosas que llevan, evidentemente, es el trofeo.
Era por si ibais también alguno de vosotros, por si había algún desperfecto en la copa, en el trofeo, y os tocaba actuar a última hora arreglando el desaguisado.
No, de momento no hemos ido, y toquemos madera que no ocurra nada. Nunca ha ocurrido, gracias a Dios, nada.
Sí, yo tengo una duda. ¿Esto se factura o se lleva dentro del avión arriba, como equipaje de manos?
Bueno, esto lleva el original lleva un estuche, un maletín especial metálico que encaja perfectamente la copa. Y bueno, lo normal es que vaya en el avión, vaya en bodega, pero vamos, que tal y como va en el maletín, es prácticamente imposible que en el transporte tenga ningún desperfecto.
Oye, Federico, para vosotros desde luego tiene que ser un orgullo, ¿no? Saber que vuestro trabajo se refleja directamente en las competiciones deportivas más importantes de todo el mundo.
Hombre, para mí es un orgullo, no cabe duda que ver por televisión, cuando ves estas competiciones importantes y ves el trofeo que has hecho tú y lo ves entregar, y bueno, pues lógicamente, como cualquier profesional de cualquier materia, creo que es un orgullo, no cabe duda.
Pues Federico Alegre, director gerente de la joyería Alegre, que es la responsable de diseñar y fabricar la Copa del Rey, además de otros muchos trofeos. Muchísimas gracias, Federico, por acompañarnos y por traernos además esta réplica magnífica que nos acabas de enseñar.
Muchas gracias a
vosotros.
Gracias,
Federico.
Pues fíjate, la Supercopa, que no deja de ser una copa, que es la palabra que dice mucho más de lo que nos cuenta a priori. Por eso ha sido la palabra elegida hoy como la más destacada del día en nuestra sección Te doy mi palabra. ¡Ay, Pilar!
¡Ay,
que
esas
me está dando
copas!
Envidia, que estoy pensando en pedir una del año pasado mía de mi equipo, ¿eh?
Sí, bueno, me tienes que contar esto del Festival del Humor este que ganaste y te dieron la copa, ¿eh? Los detalles,
sí,
quiero
sí.
Los detalles, John Uriarte.
Fue un poco patético, pero sí, gané.
Por eso
gané.
Lo quiero saber todo. Me lo cuentas otro día. De momento te esperamos este jueves. Gracias, John.
Hasta el jueves, un beso.
Vaya frío tenemos en buena parte de España. Bueno, es que media España está ahora mismo en alerta por ola de frío. 11 comunidades están en aviso por temperaturas extremas. Lo peor en puntos de Aragón y Castilla-La Mancha, donde han alcanzado los 10 grados bajo cero. En alerta naranja están en Aragón, en las provincias de Teruel y Zaragoza, y lo están notando también desde bien tempranito, además, en zonas más elevadas como la Ibérica, Zaragozana, Albarracín y Giloca. Y hasta allí nos vamos a ir, a COPE Giloca Radio Calamocha, con nuestra compañera Sara Beltrán. Sara, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Cuéntame cómo vas como una cebolla, me imagino, porque hace un frío que pela.
Pues mira, fíjate, me he tenido que quitar el gorro por la cuestión de llevar los cascos para poder hablar con vosotros, pero sí, los guantes, la bufanda, y bueno, no soy yo solo, que aquí, mires por donde mires, toda la gente va tapada hasta las orejas, con orejeras, bueno, cada uno tiene sus trucos, eso es así, pero es que la verdad se nota. Mira, de hecho me pillas ahora mismo justo en el centro de Calamocha, porque aquí tenemos un triángulo del frío que tiene tres vértices. Teruel 22 bajo cero, Molina de Aragón 28 bajo cero y Calamocha 30 bajo cero, que es el récord histórico que se alcanzó aquí el 17 de diciembre de 1963 y que, bueno, hoy hemos estado lejos, pero que nos hace ver que esto, pues, para los calamochinos y para los habitantes de Teruel, pues no es algo nuevo, no nos pillamos.
Pero ¿cuánto estáis hoy? ¿Qué temperatura tenéis, Sara?
Pues mira, ahora mismo tengo delante un termómetro que marca 7 grados, es verdad que le da el sol bastante, y esto es algo engañoso, Pilar, porque ahora sube el sol, suben las temperaturas, pero en cuanto empieza a caer la tarde, pues a eso de las 5:30 o las 6, eso se desploma, y para que te hagas a la idea, ayer a las 8 de la tarde estábamos ya a 0 grados.
Bueno, 0 grados, hace mucho frío. En cualquier caso, eso sí, no tiene nada que ver con los 30 grados bajo cero que se alcanzó allí en Calamocha en 1963, que todavía lo recuerdan pues muchos vecinos que bueno, que eran jóvenes o que eran niños en aquella época. En cualquier caso, Sara, como dices, la gente es que por allí estáis acostumbrados al frío.
Desde luego, es así. Hay diferencias, pero normalmente sí. Mira, nosotros esta mañana hemos salido a la calle y hemos preguntado, ¿no?, a la gente. Por aquel entonces, cuando hemos salido, había 3,5 grados bajo cero, más o menos, para que te hagas a la idea. Y nos decían, pues, esto que vamos a escuchar.
Lo llevo bien, porque en Calamocha estamos acostumbrados al frío, con lo cual estas temperaturas son normales en esta época. Se abriga uno bien y arreglado.
Ya ahora no nieva ni hace nada. Mira cómo voy, ni gorro, ni bufanda, ni nada de nada.
Pues bueno, la verdad es que de momento bien, pero esta mañana hacía frío, la verdad. Hacía mucho tiempo que no hacía estos fríos, pero bueno, es el tiempo que toca, es que tampoco nos podemos quejar.
Jodido, que viene mucho frío y viene eso. Más vale cuando viene el bochorno.
Hay un poco de todo, ¿eh? Este vecino sí, que lo pasa regular, pero los otros sí, efectivamente están acostumbrados al frío y esto ya no les sorprende.
No, y luego hay diferencias, fíjate qué curioso, entre los más jóvenes y los más mayores. Claro, los que vivieron el menos 30 y toda esa época estaban más que acostumbrados y, claro, esta mañana me decían pues que no, que no tenían frío. De hecho, muchos mayores me los he encontrado, Pilar, con un jersey, un abrigo pues fino, como de entretiempo, desabrochado y, por supuesto, ni gorro, ni bufanda. Y me decían que no, que es que los jóvenes éramos unos flojos y que los mayores, pues claro, estaban acostumbrados y que no hacía nada de frío. En los jóvenes ya es otra cosa, ya los ves, pues eso, más preparados y con todo su equipamiento invernal.
Bueno, Sara, te dejamos ahí desafiando al frío. Oye, y demuestra que los jóvenes de flojos, nada. Gracias, compañera.
Desde luego. Gracias.
De Aragón nos vamos a ir hasta Castilla-La Mancha, a la provincia de Guadalajara, donde también se encuentran en alerta naranja por temperaturas muy bajas. Ahí está nuestro compañero Nacho Rodríguez. Nacho, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Vamos,
Pilar,
a ver, Nacho, que yo te conozco muy bien. Con lo friolero que eres tú, ¿cómo llevas los 10 grados bajo cero que tenéis hoy? O cerquita de allí, en Molina Aragón.
Yo lo llevo fatal. Mira, en Molina Aragón han tenido 11,1 grados bajo cero. Por suerte, fíjate, yo estoy en Guadalajara capital, que hemos tenido solo menos 4. Digo solo,
pero solo,
me
solo
mal,
menos 4.
Pero fíjate, los de Molina, fíjate lo que nos dicen, que esto que están teniendo estas noches, que la Agencia Estatal de Meteorología incluso ha encendido la alerta naranja, pues dicen que no es para tanto, ¿eh?, que son muchos años, toda la vida, vaya, en las que el invierno pues soportan estas bajas temperaturas. Están acostumbrados, Pilar. De hecho, fíjate, como no llueve, dicen, pues es frío seco y para ellos perfectamente soportable. Nos lo ha explicado Mario, es vecino de Molina. Para él, bufanda y a la calle, porque además han tenido peores datos.
Aquí sí, bastante bien, que el frío conserva. Estamos un poco acostumbrados ya a este frío, sí. Lo que pasa es que, bueno, ya las temperaturas no son como antes. Antes hacía mucho más frío que ahora.
Bueno, tienes razón, ¿eh? Mira, te doy los datos, Pilar. En Filomena, hace 4 años, los termómetros estuvieran por debajo de los 20 grados bajo cero.
Toma ya.
Y ni siquiera fue récord, ¿eh? En el 52, la estación meteorológica de Molina registró 28,2.
Sí, es lo que nos decía ahora Sara, ¿no? Desde Calamocha, que en Molina de Aragón la temperatura récord está en los 28 grados bajo cero, pero que allí en Calamocha, en el 63, llegaron hasta los 30 grados bajo cero, es decir, que todavía más frío. Superaron esa temperatura de Molina de Aragón. Nacho, ahora mismo, ¿a qué temperatura estáis? A esta hora, a las 3:54.
Bien, aquí en Guadalajara capital estamos a 13 y en Molina de Aragón, que está un poquito más arriba, están a 11. Fíjate el cambio que hay de temperatura.
O sea, que sube muchísimo la temperatura desde la noche al día. casi 20 grados.
Muchísimo. Sí, sí, es un tema de oscilación térmica, eso sí que lo han notado allí en Molina Aragón, nos lo comentaban de hecho, que cada vez hace menos frío y que además la diferencia de temperatura entre la noche y el día es muy drástica. Fíjate, hoy, como te digo, tenemos una subida de casi 20 grados, el alcalde nos lo ha explicado mejor, se llama Francisco Montes.
Pero es que es verdad lo que estamos notando en los últimos años, que ya no estamos tanto tiempo a bajo cero. Y luego por las tardes sí que es verdad que la oscilación térmica es muy grande. Ayer llegamos casi a los 15 grados, estuvimos a menos 10. Pero fíjate qué temperaturas, que a la una de la tarde estemos a gusto en el sol, ¿sabes?
A la una tomando vermú, Pilar.
A la una tomando vermú y por la noche vamos con todas las mantas del mundo encima, porque se llega a temperaturas extremas, temperaturas que pueden llegar hasta los 11 grados bajo cero, como ha ocurrido esta noche, esta madrugada allí en Molina de Aragón. Nacho Rodríguez, gracias compañero, abrígate, anda.
A ti, adiós, adiós.
Bueno, recordamos que hasta 11 comunidades están en alerta por esta ola de frío que está afectando especialmente a la mitad norte de nuestro país, que nos queda un poquito más de frío, ¿eh? Según avance la semana, llegará una dana con lluvias y eso hará que suban un poquito las temperaturas. Continuamos en la tarde de COPE, vienen las noticias y enseguida hablamos de los True Crime.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Siempre hay un médico en un avión?
Yo siempre que he pedido uno, siempre ha habido. El último viaje que venía yo de Islandia con otra compañía, tuvimos dos amagos de infarto y había dos médicos, uno para cada infartado. Sí, sí, sí. Sí.
Wow.
Interesante.
¿Por qué crees que hay personas mayores que pierden las ganas?
Pues porque no tienen una amiga como yo que les estimule. Nada de butaca.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cómo de sencillo o de difícil es que el plato que tú dejaste a tu gusto en el restaurante siga estándolo dos semanas después en las que no ha habido supervisión por tu parte?
Hay que entender la diferencia entre componer y tocar.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, ¿te has puesto la alarma?
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien fuerza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Hogar tenemos todas las claves de la temporada, fundas nórdicas, juegos de toallas, butacas. Encuentra la tuya para hacer de tu casa un auténtico hogar. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero. En tienda web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fundación Randstad abre la convocatoria para la vigésima edición de sus premios que reconocen las iniciativas que mejoran la empleabilidad de las personas con discapacidad. Inscríbete en las distintas categorías: empresas, entidades y personas con discapacidad. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 13 de marzo. Consulta toda la información e inscríbete en fundacionrandstad.es. Fundación Randstad. La inclusión la hacemos entre todos.
Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Vocación Plus.
Javi, ese jersey te queda como al maniquí. Perfecto.
Cariño, ¿es que le estás hablando al maniquí?
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Siempre hay un médico en un avión?
Yo siempre que he pedido uno, siempre ha habido. El último viaje que venía yo de Islandia con otra compañía, tuvimos dos amagos de infarto y había dos médicos, uno para cada infartado. Sí.
Wow.
Interesante.
¿Por qué crees que hay personas mayores que pierden las ganas?
Pues porque no tienen una amiga como yo que les estimule. Nada de butaca.
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cómo de sencillo o de difícil es que el plato que tú dejaste a tu gusto en el restaurante siga estándolo dos semanas después en las que no ha habido supervisión por tu parte?
Hay que entender la diferencia entre componer y tocar.
No te pierdas Herrera en Cope.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.